La Hermoteca.
Cada fin de semana hacemos numerosos y variados viajes virtuales y el de ahora nos lleva hasta el corazón del Imperio Romano con la idea de conocer sus costumbres más lúdicas. A continuación, te proponemos que nos acompañes para conocer los juegos que se practicaban en la antigua Roma y de esta forma pues vas a saber cómo se divertían y a qué jugaban y también vas a entender un poquito mejor ese aspecto que resulta tan desconocido como apasionante. El juego es una de las actividades más positivas que puede hacer el ser humano junto con el deporte o la lectura, contribuye en gran medida a nuestro bienestar. Y es que al tratarse de una actividad que genera placer, nos ayuda a liberar las hormonas del bienestar. Jesús, tú que estás conectado con esto del cerebro y demás, ¿qué pasa en él cuando jugamos? Cuéntanos.
Bueno, una serie de cambios interesantes, no solamente a nivel biofísico, sino también a nivel emocional. Podemos sintetizar esos cambios en algunos grupos. En primer lugar, se segrega la hormona de la felicidad, ya que como somos seres sociales, pues de alguna forma interactuamos los unos con los otros y necesitamos de esa interacción, no solo para competir con nosotros mismos, sino para competir con los demás y sobre todo para generar esa simbiosis, que en definitiva es una especie como de descarga de energía que hace que nuestro cerebro se muestre mucho más empático con los demás. Y de hecho, pues bueno, se mejora el rendimiento intelectual. El juego ayuda a pensar y, por supuesto, a pensar en colectivo. Y eso hace que se acelere mucho más la enseñanza que casi por fuerza, en algunos casos, se debe acometer para intentar ganar ese juego, que es el propósito final. También mejora las capacidades motoras. Hay juegos que los cuales se utilizan mucho las manos, la vista, se dibuja, incluso se puede mover el cuerpo para gesticular ciertos movimientos y de esa forma intentar transmitir a los otros jugadores pues la finalidad del propio juego en sí. Evoluciona la toma de decisiones. Es importante porque cuando jugamos, sobre todo en los juegos que son colectivos y son complicados o tienen una serie de normas más complejas, eso nos ayuda a tomar decisiones nos enseña a tomar decisiones cada vez con más complejidad y sobre todo buscando ya, en algunos casos, hasta la satisfacción global de un equipo, de una serie de jugadores, que lo que hace es precisamente pues también empatizar con el colectivo de esos jugadores que están compartiendo con él ese juego. Importante, se retrasa el envejecimiento cerebral. Esto a nivel neurológico es muy importante porque se ayuda a activar ciertas zonas del cerebro que son necesarias para continuar con ese juego, sobre todo para asimilar, aprender y responder rápidamente. Por eso, por lo que normalmente a las personas mayores se les suele estimular con juegos, con muchos juegos de manos, de pensar, de tocar, de colores. La construcción de comunidades y las relaciones es sumamente importante. ¿Cuántos juegos no nos ha ayudado en una noche, a lo mejor en la cual hay un grupo de amigos y se torna algo fría por algún comentario que se ha hecho? Después uno saca un juego de la manga y a partir de ahí la frialdad se torna en calor y se torna incluso en perdón, en este caso tácitamente, pero se continúa con esa relación normal. En definitiva, son muchos los beneficios que puede tener para la mente el juego. Muchísimos. También tiene perjuicios, pero eso tendremos que hablar más adelante.
Bueno, vamos a hablar de los juegos desde el nacimiento de aquellas primeras culturas que han evolucionado mucho, aunque algunos siguen vigentes en nuestros días. No obstante, José Manuel, ¿a qué jugaban los antiguos? ¿Qué significaba mucho de estos juegos en el Imperio Romano? ¿Y qué simbolismo guardaban? Cuéntanos.
Bueno, pues nos vamos a quedar sorprendidos por la variedad que tenían precisamente en lo que a juegos de azar y juegos toca, porque fijaos que hay una amplia relación incluso con los juegos en los que en la actualidad se pueden jugar, y es que aunque mucho se ha escrito de todo lo que eran los gustos que tenían los romanos por el buen beber, por el buen comer, los banquetes, casi siempre todo ello iba con el acompañamiento de lo que eran precisamente los juegos. Y fijaos, los propios gladiadores eran un juego, aunque lo que estaba en liza era la vida y la muerte. Pero sí es verdad que en todas esas actividades sociales que muy bien comentaba Jesús, en lo que propiamente podemos decir que era esas interrelaciones que hay entre los seres humanos, pues siempre acababan con algo que era un motivo importante de diversión. Y ese motivo de diversión, bueno, pues nos lleva, por ejemplo, a saber y a conocer que entre todos ellos tenían una especial aceptación los juegos de azar, los juegos que se podían jugar en casa, que podían ser y tocar a todos los sectores de la sociedad. Y tenían muchísimos juegos en los que, ojo, ellos le ponían la pimienta. Y la pimienta diréis, bueno, ¿y a la pimienta qué la llamas tú? A la pimienta, porque les gustaba apostar. En todos los juegos apostaban, ¿eh? Fueran juegos, en este caso, a lo mejor normales de mesa, a juegos de familia, incluso con los niños, se apostaban ya cosas.
Nosotros apostábamos garbancitos y cosas de
claro,
esas,
claro, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Se les daba a lo mejor una cantidad de 10 y quien primero se quedaba a cero era el que quedaba eliminado. De forma que también, oye, eso parece que no, pero ya empezabas a darle ese matiz de saber valorar lo que eran las posesiones. En el momento que te quedabas sin garbancito, te quedabas sin jugar. Con lo cual, aquellos niños aprendían también el valor, ya no de los garbancitos, sino de posteriormente las monedas. Sin embargo, aunque era un gusto colectivo, muchos juegos no estaban bien vistos. Y jugar en cada rincón algún juego que te veías allí en las tasquillas, aquello que yo las llamo, en las tasquillas de la época, que al haber que el bebercio también estaba el juguercio, pues en este caso, claro, no estaba bien visto porque se consideraba inmoral a determinada escala social. Claro, a mayor escala social, Jesús, más postín, más sostificado, ¿eh? Sí, es un palabra que me acabo de sacar de la manga.
Ha cambiado las sílabas ahí.
Totalmente. En muchos casos, el juego también era ilegal, sobre todo cuando se ponían y se jugaban grandes cantidades. Pasaba como en la actualidad, porque todo eso estaba regulado por lo que era no el Estado, sino sí es verdad que los gestores del imperio. Tú no te podías jugar una villa ni te podías jugar a los esclavos. Te tenías que jugar las cosas en función de... Pero eso no significaba que el día de mañana tu villa fuera de otro y es que ya sabías que la habías perdido jugando. Y luego también, en las diferentes épocas, había mayor o menor restricciones. Lo que pasa es que eso no impidió que incluso hubiera emperadores de Roma que sucumbieran a lo que era el juego y en el que se movían fortunas muy grandes, en el que, por ejemplo, Nerón era muy aficionado al juego, Pilar, sobre todo jugaba con cerillas. Pero claro, la cosa es que, independientemente de la broma, no, era muy aficionado al juego. Lo que pasa es que nadie quería jugar con él porque siempre tenía que ganar él.
Claro.
No es que tuviera mal perder, Pilar.
Bueno, es lo mismo.
Es que no podía perder, que es peor todavía.
Pero es que es lo mismo, tenía totalmente, mal perder, o sea, las
totalmente,
consecuencias
Pilar, de es así. Tenía muy mal carácter, tenía muy mal genio. Y si perdía, bueno, pues sabes que te podías enfrentar a qué. Te podías enfrentar a la muerte. Y eso es algo que siempre se evitaba. Pero fijaos, los emperadores más viciosos, llámese Nerón, Calígula y demás, sí es verdad que nos enfrentamos a quizás los que más fomentaron este tipo de juego, que ahora vamos a ir viendo algunos de ellos.
Pues vamos a ello, vamos a conocer mejor algunos de esos juegos para comprobar si en la actualidad se sigue jugando o no. Por ejemplo, el rey de todos eran los aún populares dados, que en latín se conocían como alea. ¿A quién se le atribuye su invención y cómo eran aquellos dados y cuáles eran las reglas? ¿Existían tantos juegos tal y como hoy en día?
Existían algunos, tantos como hoy en día no, porque la evolución del juego está claro que ha venido aparejada a la evolución del conocimiento del ser humano y sobre todo la invención. Decíamos antes, cuando hablábamos de las características que tiene el juego para nuestra mente, esa parte colectiva que ayuda a pensar y dentro de esas ideas, e incluso en algunos casos, se cambian las normas de algunos juegos que vienen establecidas, pero las personas, los grupos sociales, pues suelen cambiarlas para darle más emoción, para tratar de que la apuesta sea más alta, para tratar de que el que pierde, pierda más, en fin. Hay muchísimas adaptaciones y con esto, con el tiempo, ha pasado lo mismo, pero sí, es cierto que desde su nacimiento, desde que Nauplio, gran combatiente en la guerra de una famosa
de
ciudad...
Nauplio de toda la vida de Dios.
Eso es. Gran combatiente de una guerra de una famosa ciudad en la cual pues incluso hay una película de ella. Bueno, pues este personaje, gran gladiador y guerrero, se le atribuye además creaciones de gran utilidad, como por ejemplo parte del alfabeto griego, además de las medidas. Pero bueno, lo interesante es lo que él creó, ese cubo con seis caras perfectamente cuadradas y que numeradas, por supuesto, seis, y que sirvió tanto, como decía José Manuel, para esas grandes apuestas tanto de los grandes emperadores como de las personas del populacho que iban a las tabernas y que se jugaban en algunos casos poquitas monedas, las poquitas que tenían, pero que lo hacían, por supuesto, en la clandestinidad. De hecho, incluso Ovidio, el gran Ovidio, gran escritor e historiador de la época, hablaba que en la obra El arte de amar ya mencionaba los dados y decía que para conquistar una mujer, una de las cosas que había que hacer, entre otras muchas que nombraba en el libro, es dejarla ganar a los dados. O sea, que era. Nos damos cuenta de la importancia social que tenía este juego, como para ser nombrado en una obra de este gran historiador. El juego es muy similar al actual. De hecho, es una forma similar a las primeras normas a las tabas, con la diferencia, por supuesto, de que mientras que las tabas usaban cuatro, los dados usaban tres, pero con más dinamismo. Por eso es por lo que los dados ganaron casi desde el minuto uno y de calle, en juegos de azar, a las tabas cuando se creó este. Y lo que se hacía era precisamente la mejor tirada que se contaba, en este caso de los dados, que podrían ser o bien los tres seis o bien los tres unos, como los tres ases. Eso era una tirada importante. Pero después lo interesante es que casi siempre aquellas tiradas tenían muy en cuenta la cantidad de puntos que se sacaban en los tres dados a la hora de jugar y que fuera siempre mayor que la de la otra persona u otras personas que estaban en la mesa jugándose, pues en este caso, los sestercios que tenían en las bolsitas y que habían conseguido o bien vendiendo o bien combatiendo en alguna que otra batalla. Así que esa era la norma fundamental. La primera de ellas fue seises o unos en los tres dados ganaban frente al resto, aunque hubiera 3-5, 3-4, 3-3, 3-2, los 3-1 ganaban a todos ellos. Y por supuesto los 3-6 también ganaban al resto por la mayor cantidad de puntos.
Fíjate que hoy día, Jesús, tenemos eso mismo con los juegos que, bueno, los juegos de los dados, que jugamos con 6 dados, y tenemos los reyes, los ases, la mayor tirada, los 5 puntos, que eso es casi un milagro que te salga del tirón. Pero que también hoy día, oye, jugamos a los dados y que esa reminiscencia nos queda.
Claro, después la evolución de los dados también se jugaba así en Roma y todavía se sigue admitiendo esa puntuación dentro de la evolución. Por ejemplo, la tirada 6-5-1, que aunque suman 12 puntos, supera la 5-5-2. La razón es sencilla, porque se saca un 6 y un 1 es en esa tirada. Sin embargo, la siguiente, aunque suma igual 12, los dados son 5-5-2. Por lo tanto, pierde esa categoría del 1 como punto clave y del 6 como puntuación clave. Por lo tanto, pues, hombre, las normas se hacían en algunos casos complejas, pero se asimilaban popularmente de una forma muy rápida, muy, muy rápida. Cuando se jugaba con un solo dado, que había veces que se hacía así, sobre todo cuando ya eran apuestas muy bruscas, ya el doble o nada, a un dado.
O a lo que más salga.
Exacto, ya era vamos. A lo que más salga, pero eso sí, se tenía en cuenta también la cantidad de veces que se tiraba, porque se decía un dado, pero ¿cuántas veces? Una vez no se admitía generalmente, se admitía más de tres veces. Y ahí lo que se intentaba era sacar el mayor número de puntos o la mayor cantidad de seises o unos que se podrían sacar con un solo dado. Algo que era mucho más complicado de sacar que con tres. Obviamente, la estadística sí lo dice. Cuanto más dados, más posibilidad de obtener un 6 y un 1 que a un solo dado, que es mucho más difícil. Y casi siempre se hacía la tirada de tres veces. E intentaba buscar por todos los medios el 6 o el 1 para intentar pues derrotar al contrario en ese doble o nada.
Estaba pensando yo en algo que probablemente tenga yo una percepción equivocada, pero no sé por qué me da la sensación de que el juego de los dados es como más de hombres, mientras que las cartas es más de chicas, de mujeres. Ya digo que es una percepción mía, pero me cuesta imaginar. Y yo he jugado a los dados, claro. Pero me cuesta imaginar, o sea, a la hora de imaginar a alguien jugando los dados, veo a los hombres.
Es como el dominó.
Sí, o el dominó también.
El dominó pasa igual. Que
tiene una
referencia, no solamente,
¿verdad?,
de los hombres, sino además de los ancianos, ¿no? Sí, de los jubilados, vamos, que se pasan las horas muertas jugando al dominó, ¿no?
Tiene una explicación. Los dados para los hombres, las cartas para las mujeres y el dominó para los ancianos tiene una explicación. Los hombres somos más impulsivos, más rápidos, queremos las cosas ya. Somos así, eso es de forma de más, eso, he hablado de ello precisamente esta tarde. Entonces, necesitamos que las cosas ocurran ya. El juego de los dados muy rápido, 2-3 veces a la cubierta, pum, lo sueltas encima de la mesa. La mujer es más paciente, más calculadora, y hace que las cartas le sirva precisamente para tener muy en cuenta qué cartas tiene y colocarla de tal manera que se busque la estrategia a la hora de sacarlas fuera dependiendo del juego. Y el dominó, para las personas mayores, es porque es un juego paciente y mudo. De hecho, apenas se habla en el dominó. Y lo que se trata es también de tener esa paciencia para esperar el fallo del contrincante y ahí colar las fichas que tú tienes la mejor posible para terminar la partida con las menos que tienes en las manos. Y es algo que, bueno, puede parecer, a lo mejor puede decir cualquiera, oye, pues ¿por qué en casillas? Es que es así, es por necesidad, por edad y por género en este caso.
La noche más hermosa.
Qué tranquilo te veo, José.
Qué maravilla, ¿verdad? Qué bonito, qué me gusta.
Bueno, otro de los juegos con los que lo...
Estoy aguantando,
Ya, pero me está sorprendiendo.
Otro
de los juegos con los que los romanos se entretenían durante horas era el micatio, que era muy popular.
Bueno.
¿Cómo se jugaba y qué se sabe de su origen?
El micatio, para que nos hagamos una idea, era una especie de juego que de lejos imitaba al piedra, papel y tijera.
Amigo.
Piedra, papel y tijera, sacar lo que quiera. ¿Os acordáis? ¿Habéis jugado?
Claro, sí.
Muy divertido. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que, bueno, se trataba de dos jugadores que hacían... digamos, ese intercambio de elección en ese piedra, papel y tijera, pero ahora explicaré un poco cómo se jugaba esto. Y también, al mismo tiempo, jugaban dentro del micatio. Otra variedad que había era adivinando los dedos, los números de dedos que sacaban.
Ah, sí, esto no es lo de esconder las manos detrás.
Exactamente,
que
saque, y sacaba dos, y tú decías, ¿no?, 5 o 7, sí, y claro, también era otra forma.
De pares none, anda como de pares none.
Sí, pero pares none, pero en este caso
¿eso
era...
tiene, ¿cómo se llama ese juego?
Que no... Sí, es igual, la mano otra pare. Es
el, sí, pero ¿cómo se llama el juego?
Pares none. Yo
sí.
A pares none.
Sí, sí, eso, a pares none.
Pero el micatio era...
los chinos son, es otro.
Los chinos era con piedrecita o con canica o con... O con monedas, que había quien jugaba con monedas, ¿no? Y tantas monedas tuvieran, tantas te podías jugar. Bueno, el micatio era entre el piedra, papel y tijera y adivinar los dedos de las manos que iba sacando. Entonces era muy popular porque se podía jugar en cualquier zona, en cualquier momento. Y además, incluso las legiones romanas jugaban a esto cuando estaban aburridos. Se decía en la antigua Roma que el hombre era honesto realmente cuando podía jugar al micatio en total oscuridad, sin pretender que la otra persona le engañara, es decir, a oscura, y lo que hacían era tantear los dedos a ver cuánto habían sacado, sin cambiarlo. Eran cosas que decían. Luego había algo que se parecía a lo que era el micatio, que era una variedad que le decían la morra. Vaya nombre, ¿verdad? La morra. Bueno, pues la morra era un juego que procedía también del antiguo Egipto, que ellos, como grandes conquistadores, lo que hacen es que van cogiendo de acá o de allá en los sitios que iban conquistando, y aquellos juegos que, oye...
Juegos miscelánicos.
Claro, que les gustaban, pues los iban adaptando, ¿no? Y se sabe, por ejemplo, en Egipto hay un dibujo que es de la 25 dinastía, y se tiene claramente como el difunto, el muertecito, está con la... Está, es que estaba un poquito muerto.
Pero del todo no.
Extendía el brazo con un número, y eso era lo que le estaba diciendo al otro, que pese a la muerte, también en la muerte existe el juego, ¿no? Bueno, Cicerón incluso en un escrito... que no os voy a abrumar con mi latín, sí, estupendo,
por favor.
Bueno, simplemente os diré la traducción,
por favor.
Es persona digna aquella con quien puede jugar a la morra en la oscuridad, es decir, lo mismo que decían los romanos, ¿no? Bueno, y es que de hecho Cicerón, ahí lo tenéis, y que como decía, en los tercios españoles también se jugaba mucho precisamente a lo que era la morra, y de esa manera, como antes hemos indicado, te metías el puñito detrás, ¡Ea! Y a sacar.
Me estoy resistiendo, ¿eh? Me estoy aguantando. ¡Qué conche! ¡Con lo de morra!
¡Ah! Ya, es que
me
estaba
estoy aguantando.
Estaba buscándole la rima.
¡Hombre!
Ya. ¡Ay, qué ve, qué malo!
Bueno, otro juego conocido y muy usado entre los romanos es el Duodecim Scripta, un tanto más complejo que los dados y el micatio, y que era muy jugado entre los soldados. ¿En qué consistía? ¿Cuál era su objetivo, Jesús?
Fácil, aunque el juego en sí era difícil. Consistía en sacar del tablero, al final de esas casillas que quedan 36 en tres filas de 12, las máximas cantidades de fichas posibles, o en este caso de piezas posibles, bien sean trozos de madera pulidos, los cuales tienen una peana que se colocaba en cada uno de esos agujeritos, y algunos tableros más simples que se han descubierto seguramente se utilizaban simplemente piedrecillas, cada uno pues un tipo de piedra. Lo que se hacía es que se jugaba con un dado, tenía esas 12 marcas en tres niveles, y lo que se trataba era de sacar, teniendo en cuenta que lo que se hacía, que si se saltaban las aquellas piezas, o sea, se tenían varias piezas, no se sabía en el número el cual tenía cada uno de los jugadores. Se piensa que podrían ser superior a 6 piezas por jugador, pero no se tiene conocimiento de ellos. De hecho, algunos autores aseguran que posiblemente el número de piedrecillas o piezas que se colocaban en este tablero iban en función al número del dado que se utilizaba para moverlas de cada uno de los jugadores cuando lo tiraban al inicio del mismo. Esto es, si salía un 6 fichas, si salía un 1, pues una. Problema, que tenías que moverte, tenías que tener suerte para moverte entre esas casillas, de tal manera que las fichas del otro jugador no te comiesen. Es una cosa parecida al parchís, salvando algunas distancias, porque por supuesto había tableros, había casillas en las cuales no se podía comer, entre comillas, y había casillas en las cuales sí se podía comer. Desde luego es un poco complejo, incluso de tratar de explicar, porque claro, hay muy poca información. Se llegó a pensar que tenía una similitud con el Senet egipcio. Pero incluso se decía, bueno, no es posible porque el Senet tiene algunos siglos antes que este tablero. Bueno, a lo mejor el que desarrolló el tablero de este Scriptia, pues lo hizo precisamente inspirado en lo que conoció, quizá por tradición egipcia, de este juego del Senet. De hecho, en cuanto a la disposición de las casillas, esas tres filas y en algunos casos algunos tableros con esos agujeritos para colocar las fichas, se le parece bastante. Es cierto que los egipcios no utilizaban dado, y los romanos en este caso sí, pero bueno, podemos considerar que es una evolución del juego del Senet o una adaptación, en este caso del dado, a una necesidad por la incorporación de una nueva norma a la hora de ganar el juego. La última información que se tiene sobre ella es que posiblemente cada uno de los jugadores tenían 15 piezas. Esto se sabe porque Ovidio, anda que este dice, en ese arte es amatoria. Es la segunda vez que lo nombramos con un juego. Yo creo que este hombre jugaba más que amaba, pero bueno, ahí está, ¿no? Ovidio, de hecho, lo incluye y se piensa, en una traducción de una parte, que hablaba de 15 fichas. Lo que no está seguro es que si hablaba de esas 15 fichas, porque era un ejemplo práctico de él con alguna damisela y que por alguna razón habían puesto 15, o porque eran 15 las fichas que se tienen que utilizar. Como digo, ese aspecto en cuanto a las fichas, piedrecitas, elementos que se utilizaban tanto de uno como de otro, es un poco, todavía no le falta información, es un poco aleatorio dependiendo del historiador que se le pregunte sobre este juego. Pero era interesante, y fue interesante porque posteriormente se pudo ver como incluso en Turquía se utilizaba y se sigue usando una variedad de ese juego que se parece muchísimo a este antiguo juego romano y que los jugadores aseguran que es muy entretenido. Yo lo he podido ver el tablero y, de hecho, como las normas tampoco están muy bien escritas y no se sabían cuántas piezas hay que utilizar, tampoco creo que sea un juego muy liante ni muy, y tampoco lo veo que sea muy divertido. Es que es un poco como el backgammon, y a mí el backgammon no me gusta.
Ya.
Es que me aburre, la verdad.
Yo no lo entiendo.
Bueno. Yo no he jugado nunca tampoco.
No lo entiendo. No me sé. He puesto en varias ocasiones y lo confieso, no lo entiendo. No.
Es, a ver, te tiene que gustar.
¿Quién
mucho
me estará escuchando y estará diciendo que estoy más torpe? Pues mira, es posible, pero es que no.
Bueno, ya somos dos. Yo es que tampoco. Bueno,
no lo entiendo.
Es muy estratégico, pero puesto a estrategia, prefiero el ajedrez o las damas antes que el backgammon.
Yo el ajedrez de aquí a China también.
Y ojo, el ajedrez es más complejo que el backgammon, pero el backgammon llega un momento en el cual te aburre porque es largo y mecánico. las labores que haces con las fichas son mecánicas y llega un momento en el cual dices tú, termina ya, ¿no?, de llevarte la ficha para afuera, que ya estoy deseando que esto acabe. Y yo me he dejado incluso perder con la idea de que terminase el juego en una ocasión, claro.
Pues hablando del ajedrez, yo estoy convencida de que la mayoría conocéis este juego, así que seguro que la Trunculi te va a ser medianamente familiar. Es uno de los juegos más intelectuales de los que se hicieron populares en la antigua Roma y me gustaría, José Manuel, que nos contaras cuál era su desafío.
La Trunculi, el nombre tiene tela, ¿eh? Pero era muy, muy popular en la antigua Roma y de hecho gustaba mucho. Se consideraba que era el juego de los intelectuales. Yo me veo allí a Jesús, allí, donde era que te pego.
Acá está. Con mi túnica, ¿no?
Estoy lantrunculeando. Que me imagino que se diría, ¿no?
Entonces, con mi cervezum.
Con tu cervezum, y tu lantruculi, allí dale que te pego, ¿no? Pero no, era un juego de intelectuales que estaba en la antigua Roma. Yo también jugaría, lo reconozco. Sí, claro. Esto era una mezcla entre el ajedrez, el estratego, era una cosa así, las damas. Era un engendro de demonio, pero que realmente, oye, tenía que ser divertido y la verdad es que viendo el planteamiento que ahora voy a explicar, vais a ver que realmente pues, tiene su cosilla, ¿no? Porque la dinámica de juego era sencillo, era capturar todas las piezas del oponente y que tuya, obviamente, capturen las menos posibles. De esa forma, se tenían que mover de forma ortogonal a través de cualquier distancia, valía. ¿Valía? Sí,
¿qué
sí.
¿Has dicho ortogonal?
Ortogonal, tal cual. Eran giros, eran espirales. Y valía cualquier distancia. Es decir, a lo mejor la pieza oponente estaba en la otra punta del tablero.
¿Pero qué es un ortógono?
Es que es una forma de vamos a ver, es un tipo de movimiento. Ah. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que
bueno,
cuando
Carlos, lo
voy a explicar, cuando voy a explicar de qué funciona el juego, cuando una pieza de un oponente estaba en la otra punta del tablero, tú podías avanzar tanto como quisieras, siempre y cuando no hubiera otra pieza que estuviera en medio. Entonces te podías mover. Que había una, te podías parar justamente hasta donde llegaba esa. ¿Cómo se capturaba la pieza? Cuando quedaba la pieza del enemigo entre dos tuyas, quedaba en medio.
Ortogonal, que forma ángulo recto.
Ahí está.
Uh-huh. Ahí la está. Primera vez que lo escucho.
Solo se puede comer en ángulo recto.
Y tú te puedes mover en círculo, uh-huh. Te puedes mover en ala o te puedes mover hacia adelante, pero sin tener distancia, que era la cosa.
Entretenido.
Entonces sí, es muy entretenido porque, entre otras cosas, te permitía una cantidad de movimiento que era terrible, siempre y cuando no estuviera otra pieza del enemigo por medio. Ahí no podía. Y claro, era, oye, todos los Jesuses allí dándole caño.
La trinculeando.
Dándole caña, la trinculeando, ¿no? Es muy entretenido. De hecho, esta semana yo, por ejemplo, he visto algún que otro vídeo de juegos de estos de Roma. Y uno de ellos era este y te iba viendo. Ibas viendo cómo se movía y demás y quedaba... Oye, la verdad es que se ve entretenido.
El juego, ¿no?
Y luego, lo importante de todos estos juegos que estamos hablando hoy es que todos han quedado registrados en la historia. Claro, que no estamos hablando por hablar. Eso es muy sencillo, sino que todos tienen... Claro, este en concreto, por ejemplo, es un texto de Marco Terencio Barrón que ya habla en de lengua latina, que es de la lengua latina. Es que el latín que tengo.
Qué barbaridad. Se me salta hasta la lágrima, claro, ¿no? Claro, escucharlo, ¿eh?
Claro, el sillón A del Imperio Romano, el premio Cervantus. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que también habla de ello Ovidio. Ovidio también habla de esto mismo y de cómo había campeonato durante las Saturnales. Que sabéis que era un tipo, bueno, de las carnavales, de hecho,
de
vamos.
De la época.
Pues ahí viene. Y Macrobio también, no Microbio, no, Microbio no.
Macrobio.
Macrobio, bueno. Macrobio, que también, y bueno, muy importante, en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, que sabéis que además el hombre era filósofo, reflexionaba, era teólogo. Bueno, pues habla también de todo lo que eran las referencias a la Trunculi aquí en lo que es Andalucía.
Otro es la ¿Tabula o tábula?
Tábula.
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 La tábula. Bueno, un juego de mesa grecorromano que está considerado como el antecedente directo del actual backgammon. ¿Cómo se jugaba? ¿Cuál era su formato, Jesús?
Este sí, y cualquiera diría, Jesús, dijiste antes que el backgammon era el anterior. Sí, es que la tábula es la evolución del anterior. El anterior era tres filas de 12 casillas. Este son dos filas. Por lo tanto, se piensa que efectivamente es un desarrollo posterior y lo más cercano que hay al backgammon y por lo tanto, yo siento por el que le guste jugar al juego, a mí es aburrido, tela. Pero bueno, parece ser que a los romanos también le encantaba jugar a este juego y de hecho hay una descripción muy antigua de entre el año 476 al 491 a.C. dado por Agatías de Mirina. En fin, el juego dice que aquí se aseguraba que en este juego se podía perder simplemente por una mala tirada, en este caso movimiento, de las fichas. Posteriormente, ya en el siglo VI después de Cristo, o sea que el juego ha rodado tela, ya se pensaba o se decía de la sabiduría que había que mostrar precisamente jugando con este tablero y con las piezas para intentar que el enemigo no te derrotase por una mala tirada de dados, lo cual significa que también se empezó a incorporar en esta tábula el dado romano del cual hablábamos anteriormente. Por supuesto que hoy en día también se sigue jugando a la tábula, de hecho es el backgammon, y se llama tábula al backgammon en Bulgaria, Siria, Turquía, Rumanía. Eso quiere decir que efectivamente es lo más parecido a ese juego actual. Y sin embargo, esas 15 piezas que tenía que mover cada uno, hoy en día pues hay unas ciertas adaptaciones, dependiendo de cada uno de los juegos que se quiera hacer con los jugadores, que son dos fundamentalmente, no hay más, que quieran jugar a este juego, y que, hombre, que lo hace interesante, porque estamos como... Oye, esto es como descubrir la historia. Tú lees un backgammon y dices, estoy jugando a lo que posiblemente jugaban los romanos en el siglo VI después de Cristo. Y yo lo estoy jugando ahora mismo. Más o menos, con piezas un poco más actuales, de plástico, en fin. Pero posiblemente se está haciendo casi lo mismo.
Dejando a un lado estos juegos del Imperio Romano, me gustaría destacar a dos personajes que tuvieron su peso dentro de la ciencia y letras romanas. Y el primero de ellos fue un ecologista de la época, nacido en Gades, o sea, lo que es Cádiz, ¿no?
Totalmente.
Cuyo nombre fue Lucio Junio Moderato. ¿Qué nos puedes contar de él, José Manuel?
Bueno, su nombre, el nombre de su pluma hábil, era Columela. Fíjate el nombre que a muchos les suena, porque entre otras cosas, hay incluso variedades de vino que le ponen Columela, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Importante, que era un escritor científico de la época. También se escribía en ciencia técnica, en la literatura, que, bueno, el paso que él tiene por todo lo que es la península era conocer muy bien lo que era la zona de la Bética y sobre todo la zona de Gades. Y ahí él se iba trasladando por diferentes puntos de la milicia romana. De hecho, luego se traslada a la península italiana y a partir de ahí, bueno, pues es lo que comienza a hablar es de tratados de agronomía. Él todo se inspiraba en eso, en la tradición, en cómo aprovechar mejor el rendimiento del campo, el cómo hacer rotaciones principalmente en lo que eran los cultivos. Hace diferentes trabajos, como por ejemplo el libro de los árboles o de Arborius, que eso es muy, muy de ellos, en el que hacía un recuento y que también te hablaba de cada arbusto, de cada elemento que podía ser beneficioso para cada tipo de terreno. Te daba un poco lo que era la cosmovisión romana del mundo agrícola de la época, que es por lo que también hemos conocido. Entonces, claro, importante todo lo que era en cuestión de agricultura, ganadería, viticultura, que sabéis que en tema de vino, pues en el Imperio Romano se le concedía mucha importancia, pero lo más importante, el cómo tratar bien a la tierra para que la tierra te devuelva los frutos apetecidos. Y se le consideraba a este señor pues un naturalista y un ecologista muy importante precisamente porque consideraba que la tierra y con la tierra había que tener un intercambio. Y en ese intercambio, pues evidentemente, si dabas lo bueno, te repercutía dándote algo bueno. Y fíjate qué importante que incluso tratadistas de Al-Ándalus, es decir, árabes, se inspiraron en él para otros trabajos importantes en este capítulo.
Pero ya fíjate la importancia, ¿no?, de la ecología en aquel entonces. Nuestro segundo personaje nos sitúa en la ciudad de Córdoba, donde vivió Lucano, cuyos versos emocionaron al imperio. ¿Qué sabemos de la vida de este extraordinario poeta, Jesús?
Bueno, que nació el 3 de noviembre del año 39, Córdoba, como bien has dicho, y que tenía una procedencia de la familia de los Aneos, procedente, por supuesto, de aquí, de la Bética. Él era, desde muy jovencito, tenía una pluma apabullante. De hecho, tiene muchísimas obras y fue destacado precisamente por la profundidad de las mismas, donde, bueno, se hablaba de poesía, más bien de prosa en aquella época, la poesía es un poco más actual, pero llegó a escribir grandes obras de las cuales disfrutaron, en este caso disfrutó Nerón, que era el contemporáneo, y fue precisamente él el que lo llamó a la corte, quizá asombrado por la belleza de las palabras que escribía y de las grandes obras que tenía ya escritas, repito, a pesar de la corta edad que tenía. Era sobrino del famoso filósofo Séneca el Joven. Y, por supuesto, con esta carta de presentación, esta tarjeta de visita, más lo que él hacía en cuanto a la finura que tenía a la hora de escribir, pues imaginaos. Murió muy joven, a los 26 años de edad. La razón fue sencilla. Hubo una conjura allí en el Palacio de Nerón. Y como las conjuras en Roma era, pues, entra para adentro y pasa a cuchillo todo lo que se menea, dio la casualidad que allí estaban, pues, literatos como Séneca, Lucano, Pretorio y él. Y entonces, pues, allí sacaron cuchillo y cayó todo Cristo. Incluso, bueno, pues, fue una de estas cosas que pasaban en las cortes de la antigüedad. Tenía varias obras interesantes, pero la más destacada es Bellum Civil. Era conocida esa obra porque se trataba de una oda, por supuesto, llevado también al teatro posteriormente, con 10 cantos, que trataba de exponer esa guerra, el final de la guerra civil entre César y Pompeyo. Es un acto social importante. Pero fijaos que esta obra, también conocida como Farsalia, fue censurada por los posteriores emperadores porque se pensaba que lo que hacía era un canto de recuerdo a mandatarios anteriores que no habían hecho precisamente mucho bien por el pueblo. Y era como pasa hoy en día, si hay alguien que desde el artista, un artista que se posiciona demasiado con un partido político, pues después otro partido político no lo tiene tan en cuenta. Algo que pasa actualmente, ya pasaba también en la antigüedad con estos escritores y sobre todo con las personas que hacían obras también de canto o de teatro. Y en este caso pues le pasó a este pobre cordobés.
José, ya que estamos en Córdoba, no podemos obviar el reciente hallazgo que se ha producido, que, bueno, se trata de una de las mayores esculturas fálicas del mundo romano. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre este descubrimiento?
Bueno, lo que se ha descubierto. Pues no os lo puedo describir, pero bueno, lo podéis imaginar.
Lo podría describir, ¿por qué no? Yo tampoco.
Se trata de un relieve de medio metro, bien servido, de longitud, tallado de un falo con sus correspondientes acompañantes, que en este caso...
dos hermanos gemelos.
Exactamente. Ibero-romano.
Bueno, digo que el cuerpo humano es asimétrico, o sea, totalmente.
Bueno, por llamarlo de una denominación, hombre.
Somos bellizos, diferentes,
venga,
exactamente.
Son mellizos.
Y lo que se encuentran es en el yacimiento de Nueva Cartella. Y ahí es donde se ha hallado esta representación que es considerado, ojo, símbolo de la buena suerte, con lo cual habría más de uno en la ciudad.
Es que era, creo que, típico las representaciones de...
Esto es como el que hoy tiene un gato de esos doraditos que mueve el puño.
En muchas culturas asiáticas,
sí, hombre.
Incluso ahí se sacan
profesión. Que no, que me río del gato, ¿verdad?
Que el símbolo fálico era de buena suerte, de buen augurio, anunciador favorable de lo que iba a ocurrir, se asociaba con la fecundidad en la naturaleza y contaban con un dios, el dios Fascinus, que ayudaba a la reproducción en la casa, a la curación de los males, entre otros, el mal de ojo. Y por eso se tenía en la vivienda. Mientras más grande era, más protección tenía. Vamos a ver, Jesús, sí, lo sé. Tampoco se trata de tener en casa, este mide medio metro, pero me imagino que habría quien tendría uno de 2,5 metros, ¿no? Entonces, bueno, que era algo relativamente normal y que, bueno, se le concede gran importancia porque, entre otras cosas, del Imperio Romano han quedado muchas cosas, pero han quedado pocas cosas. Han quedado muchas estructuras, han quedado muchas obras civiles, que eso es importante, pero no ha quedado, salvo contadas cosas, este tipo de elementos. Pintura, realmente descubrimos cómo era la pintura en la antigua Roma por, entre otras cosas, las pinturas en el burdel de Pompeya. Hay otras muestras, pero ahí sí se demostró. Y este en concreto es importante porque nos demuestra las creencias que tenían en el dios Fascinus y, entre otras cosas, pues tener un falo en tu casa que te diera buena suerte. Fíjate qué curioso, nueva cartella.
Hablábamos de los juegos en el Imperio Romano, la base de su diversión, aunque los de mesa podrían resultar desconocidos, en la actualidad tienen su referencia en el pasado. También hemos destacado a estos dos personajes andaluces que dejaron huella en el Imperio, sin olvidarnos de la escultura fálica hallada en Córdoba. Tema que ha servido además de inspiración para que Agapito haga su reflexión sobre este tema.
Buenas noches, señorita Muriel. Mi alma. Me he decidido por la antigua Roma, ¿sabe usted? Esa civilización siempre me ha fascinado. Eran seres muy inteligentes. ¿Piensa usted, señorita Muriel, que hace 2.500 años ya cagaban en un bate y después tiraban de la cadena para deshacerse de los desechos fecales? Y sin hablar de su obra, nada más hay que ver el acueducto de Segovia, mi alma, que va a durar más que un pico y una pala en manos del Seno de Cádiz. Pero eso es otro tema. Vamos a lo que interesa realmente. A ver, aparte de jugar con la vida de sus gladiadores, y eso en el César, con el puga levantado, agachado, decidía si seguía vivo o no. No es por nada, señorita Muriel, pero César se podía haber metido el dedo en otro sitio, que no había sido dónde, por respeto, ¿sabe usted? Pero lo que le gustaba a los romanos de verdad era jugar teto. Vamos, que el tema de pelo por antonomasia. Su orgía eran de órdago. Allí todo revuelto, hombres, mujeres, eunucos y a veces también gladiadores. Que cuando se apagaban las velas, David Juan pues para adelante que para atrás. Vamos, que se comía la carne o el pescado con el mismo cubierto, mi hermano. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito.